El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una reflexión que tiene como título Aprendamos a servir. Buscamos en 2 de Timoteo, capítulo 1, y leo el verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Amén y amén. El título de la enseñanza viene como consecuencia de la presentación de los diáconos y subdiáconos. Y yo creo que todos los que estamos en la iglesia, todos los que venimos a la iglesia, lo que queremos es servir. Pero para servir hay que recibir orientación, hay que leer, hay que preguntar. Para comenzar a hacer la obra para la cual se nos ha llamado. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, llamado por el Señor, me presenté y oí la palabra. Y cuando terminó la palabra, pedí hablar con el pastor y él me dice, bueno, ¿y cómo se llama? ¿Y por qué vino? Y le conté parte de mi experiencia. Y le dije, mire, hermano, yo no quiero venir aquí a la banca, porque así le dicen a uno en los equipos de fútbol, ¿verdad? Vos solo en la banca estás. O sea, solo mira y critica. Pero a mí lo que me gustaba era jugar. Y ese principio yo se lo externé a él. Yo no quiero venir a sentarme. Yo quiero trabajar. Bueno, me dice, ¿ya está bautizado? No, le dije, pero ¿y cómo? ¿Y qué hay que hacer? Pues dentro de 8 días usted va a ser bautizado. Y gracias a Dios, así fue. No sé quiénes de los que están aquí vinieron como yo llegué esa vez, ¿no? Con ganas de oír, y Dios me habló, y luego me dijo, bueno, pues a trabajar. Y eso es servir. Y ojalá que nosotros podamos entender lo que el Señor nos quiere decir en esta ocasión. Busquemos ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 2, y leo del verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. No sé si usted entendió esto, ¿verdad? Pone el ejemplo de un deportista, pone el ejemplo de un campesino, y claro, el que quiere ganar tiene que ejercitarse, tiene que practicar o entrenarse, como usted le quiera llamar, pero el campesino lo que tiene que hacer es levantarse temprano, ver la tierra, preparar la tierra, sembrar, y luego cuidar para esperar la cosecha. Esa es la enseñanza que nos da la palabra en este sentido. ¿Y cuál es la cosecha? ¿Y cuál es el resultado? Pues la cosecha es ver que las personas que no conocen a Dios puedan entender quién es Dios y para qué nos ha llamado Dios. Si usted aquí ya tiene sus añitos de estar viniendo solo a oír, pero no hace lo que la palabra le dice, Lamento decirle esto. Usted está muerto. Usted no ha nacido. Porque uno quiere trabajar porque es Dios el que lo llama a uno para hacer la obra. Y la obra es llevar el Evangelio, llevar las buenas nuevas a toda criatura, dice. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, esa es la mejor empresa, ese es el mejor trabajo, esa es la mejor, que diría yo, carrera que usted debe de buscar. Me imagino que usted anda corriendo, pero porque usted no ha oído la palabra. Si usted oye la palabra, me imagino que usted hoy va a querer entrar a formar parte de los que Dios ha llamado. Pero hay un pasaje de las Escrituras que nos dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y quiénes son los pocos? Pues los que oyen, los que obedecen, los que guardan y los que comunican lo que Dios nos da. Por eso usted escucha: más bienaventurado es dar que recibir. Si usted viene aquí solo a recibir y usted no va a dar, Dios no le va a dar a usted. Porque Él da al que está dando. Si usted no está dando, ¿para qué le va a dar? Si Él es sabio. Él es un hombre inteligente y Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Y no solo eso, es nuestro sanador. Estaba oyendo los testimonios. Qué maravilloso lo que Dios hace. Y cuando uno sana, pues uno sana cuando uno cree que la palabra dice que pedid y se os dará. El que pide va a recibir, pero pidiendo con fe. Pero paso a otro pasaje que nos habla ahora en 2 Timoteo 4. Y me voy al verso 5. Pero tú, sé sobrio en todo. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a su discípulo, que es el joven Timoteo. Dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? Servir. Vio el grupo de jóvenes que pasaron allí para ser ministrados, porque se les ha visto que quieren hacer, que quieren aprender, que quieren participar y que quieren agradar a Dios. Ahora le pregunto a usted, ¿y usted lo está haciendo? Más tarde va a venir el hermano Mario Tayún, quien va a ministrar la Santa Cena. ¿Y quiénes participamos de la Santa Cena? Hay muchos aquí que no van a participar. Vienen a ver, pero no van a comer ni van a beber. ¿Por qué? Porque no han entendido. Esto tiene un significado espiritual grandioso. Estamos recordando el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, para limpiarnos, para perdonarnos, para alimentarnos, para que nosotros hagamos la obra. Pero nos advierte la palabra: sé sobrio. ¿Y qué es ser sobrio? Es lo contrario de ser borracho. O sea que si usted no está haciendo la obra, viniendo a la iglesia, usted está borracho. Y el borracho habla cosas, pero no sabe ni qué dice, ni mucho menos querer hacer la obra de Dios. Esta es la palabra de Dios para que nosotros estemos en este camino de santidad y de salvación para la vida eterna. Sigo leyendo, leí el 5, dice, ahora el 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Y quién lo dice? El apóstol Pablo. Él es el mismo que dice, para mí el morir es ganancia. El mismo que dice, he terminado mi carrera, he guardado la fe, me espera la corona de justicia. Esa es la vida eterna. Por eso, si continúa acá, verso 7, he peleado la buena batalla. Aquí venimos a aprender a pelear. ¿Y contra quién vamos a pelear? Contra el enemigo de Dios, que se llama Satanás, el que vino a matar, robar y destruir. Pero el Hijo de Dios, el que murió en la cruz, vino para darnos vida. Y vida en abundancia. Pero se da cuenta aquí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La pregunta es, ¿usted ama la venida del Señor Jesús? Mire, qué bonito se oye ahí. Muchos dijeron amén. Pero el que ama la venida del Señor está esperando. No se sabe ni el día ni la hora, pero Él va a venir. Y Él nos quiere encontrar trabajando. Pero yo no puedo trabajar si yo no conozco a Dios, si no conozco al Hijo de Dios, si no conozco cuál es el camino. El Hijo de Dios nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. ¿A quién? A sus seguidores, a sus discípulos. Él comenzó y trabajó con 12, uno le falló. Pero luego que Él resucitó a sus discípulos el día de la manifestación del Espíritu Santo, los manda a que vayan a predicar, a pelear la buena batalla de la fe. Y ese ministerio ahora se ha extendido, no solo para los de Israel, sino que para todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué sigue? Mas tenga vida eterna. Ahora yo le pregunto, ¿y usted sabe por dónde anda? ¿Usted sabe a dónde va? Ahora menos dijeron amén. Usted debe de saber, si usted nació y usted está trabajando, usted puede decir, como dice aquí, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, me he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia. Esto quiere decir que usted debe estar todos los días, no solo el día que vaya a la iglesia y digan, hoy hay que salir a compartir. Usted tiene que compartir todos los días. ¿En dónde? En su trabajo. En la calle, en su hogar. Toda la gente quiere oír cosas buenas, cosas maravillosas. Porque lo que no es del Señor, ¿qué es lo que usted oye en este mundo? ¿Solo maldad? ¿Solo engaño? ¿Solo mentira? Pero los que estamos oyendo la palabra, tenemos la paz de Dios. Tenemos la fe que Dios nos da porque estamos oyendo su palabra. Y no se quede con ese pasaje, porque el Señor dice, escudriñad las Escrituras. Eso quiere decir que usted no va a terminar la actividad cristiana religiosa cuando termine el culto. Usted tiene que ir a su casa. Y usted mañana, si Dios le da la vida, si Dios le da la vida, usted tiene que ver cómo se alimenta. Pero estamos hablando del pan espiritual. No se ocupe solo del pan material, porque dice que el que se ocupa de las cosas de la carne le va mal, pero el que se ocupa de las cosas del espíritu le va bien, porque Dios es espíritu. Entonces, no nos atengamos. Si usted es un religioso, pues anda mal, y usted no quiere que el Señor venga, y usted tampoco se quiere morir. Pero si usted está viviendo la palabra, usted espera al Señor hoy. Usted está preparado si Dios lo llama a su presencia hoy. Eso es tener paz. Eso es tener fe. Eso es creer en el Señor y Salvador Jesucristo. Quiero pasar a otro pasaje. Me voy al libro de Filipenses. Este libro de Filipenses lo escribió el apóstol Pablo estando preso. Él estuvo preso varias veces, pero en una de las intervenciones que tuvo en la cárcel, andaba y lo metieron a lo más profundo, a lo más oscuro, y ahí él y quien le acompañaba cantaban. Quiere decir que estaba contento, no estaba triste, porque uno canta solo cuando está contento, ¿no? ¿Y qué pasó? Un terremoto, se abrió la cárcel, se rompieron las cadenas y el que estaba cuidando a los presos se iba a matar. ¿Por qué? Porque creyó que se habían ido los presos, pero Pablo les dijo: no se vayan. Y ahí fue, así fue como el carcelero conoció a Dios, y ahí le dijo: tú y tu casa van a conocer la verdad. Y esto, ese pasaje usted lo debe de saber, no solo lo debe saber, sino que lo debe de entender, porque hay mucha gente que no está bajo las rejas, pero en este mundo está preso de las cosas que el mundo ofrece. La carne es débil, los apetitos de la carne. Hay muchos cuyo Dios es el vientre, dice. Pero nosotros, dice, que si nosotros conocemos la verdad, vamos a ser libres. Y conoceréis la verdad, Cristo es la verdad, y seréis libres. Libres de todas esas cosas que el mundo y el diablo nos pone para que nosotros caigamos otra vez bajo sus redes, bajo su engaño. Pero los que estamos recibiendo la palabra, dice que vamos a alumbrar en las tinieblas. ¿Se da cuenta? Porque cuando uno no tiene a Dios, uno está en tinieblas. Pero cuando uno tiene a Dios, Dios nos ayuda, y aquí entonces buscamos en Filipenses 1, 21, oiga lo que dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Puede decir amén? Qué tranquilo, ¿verdad? La muerte para nosotros es ganancia, pero el vivir es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si usted nace hoy, comience a hablar con Dios en oración, y va a ver que Él, así como dice la Escritura, Él va a poner en usted el querer y el hacer por su buena voluntad. No le van a estar diciendo a usted, lea la Biblia, ¿Por qué? Porque Dios es el que va a poner en usted la necesidad de conocer a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios. 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Se da cuenta? Esos dos versículos, el morir es ganancia, pero el quedar es para servir en la obra. Verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es, ¿qué dice? ¿Y usted quiere ir a la presencia de Dios? Es mejor. Ya no vamos a tener ni carne, ni sexo, ni los deseos de su carne, de los ojos, porque estamos en la presencia de Dios y Él es todo para mí. Así cantamos, ¿verdad? Eres todo para mí. Y por eso, que le quiten el trabajo, tranquilo, Dios le va a dar otro. Que se enfermó, tranquilo, usted va a orar y Dios lo va a sanar y usted va a glorificar a Dios. Por eso aquí dice, es muchísimo mejor, verso 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Gloria a Dios. Eso dijo el apóstol Pablo. Y por eso continuó su ministerio. Ahora, ¿y usted tiene el ministerio? Uno dijo nada más, amén. Ministerio es el llamado y el oír esto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Qué lindo, ¿no? Eso es tener paz. Porque tengo fe, y tengo fe porque Dios es el autor y consumador de la fe. Vuelvo, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, aquí, el pueblo. Ahora, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Eso es lo que usted debe de sentir y debe de hacer. O sea, usted va a venir, usted va a oír, usted va a glorificar a Dios, usted se va a llevar la palabra, no aquí, sino que en su corazón. Y usted va a tener esa necesidad, es una necesidad que la gente conozca a Dios, la gente está desesperada. Los mejores negocios ahora son las drogas, las cantinas, las farmacias, los hospitales. ¿Por qué? Porque la gente no tiene a Dios. Pero si usted tiene a Dios, nada de eso, usted no va a buscar nada de eso. Dios le va a dar salud, le va a dar paz, le va a dar gozo, le va a dar seguridad, pero se lo va a dar para que usted dé también. Por eso el título es Aprendamos a Servir. Esto es lo que Dios quiere que cada uno de los hijos entendamos, que Dios nos ha llamado para que nosotros le comuniquemos a aquellos que no conocen en dónde está la salvación, en dónde está la solución. No se necesita psiquiatras, psicólogos, si Dios lo sabe todo y Él puede todo, Él es nuestro sanador, Y así es como nosotros estamos. Por eso, continúo la lectura. Verso 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Paso al verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cuál es su conducta fuera de la congregación? Aquí tenemos caritas de santos, pero afuera, y más afuera, debemos de seguir siendo santos, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. La paz con todos y la santidad. Para que el día que Dios me llame a su presencia, voy a dormir y cuando Él venga, voy a resucitar y nos vamos a ir para estar con Él eternamente y para siempre. Dice, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes, unidos. ¿Lo está haciendo? Si no lo está haciendo, es que usted no está oyendo. Está oyendo, pero no está entendiendo. Está entendiendo, pero no está haciendo. Pero el apóstol Pablo nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ya no soy yo, es Dios en mí. Aquí nos aclara eso. Y en nada y intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también, ¿qué dice en su Biblia? ¿Y usted ha padecido por el Evangelio? Si Cristo padeció y Él es el camino, Pablo padeció, Cristo murió, Pablo murió, pero Cristo resucitó. Nosotros también tenemos esa confianza, esa esperanza de que cuando Él venga, si ya pasamos de muerte a vida, vamos a resucitar. Por eso dice el verso 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. O sea, el conflicto era, ¿me voy o me quedo? Pero dice, por el bien de vosotros me voy a quedar. Ese mismo pensamiento debemos de tener los que venimos a escuchar la palabra. Pero si usted no entiende esto, usted se emociona cuando está dentro de la congregación, pero cuando sale y usted va solo por el camino, ¿sabe qué dice el libro de Romanos, capítulo 12? Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo. ¿Y qué es eso? No andéis a la moda de la gente del mundo. Hagan su revisión a ver qué les dice eso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y así vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esto es lo que Dios quiere, que los que venimos a la casa de Dios, que los que hemos nacido estemos creciendo, estemos entendiendo, estemos haciendo la obra de Dios. Mi pregunta es, ¿usted cree que es necesario el Evangelio hoy más que en los días de Cristo? Hoy hay más necesidad, hay más gente, hay más maldad, hay más engaño, hay más error. Pero los que tenemos a Cristo, tenemos sabiduría, tenemos inteligencia, tenemos el Espíritu que nos da la guianza para mantenernos, para crecer y fructificar. Y cada vez que hay fruto, Dios se alegra. Eso es darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Los frutos son la consecuencia de oír la palabra, de creer la palabra y de vivir la palabra. Y eso le agrada a Dios. Si usted no lo está haciendo, mi querido hermano, póngase cuentas con Dios. Porque si se muere hoy, no sé si usted sabe a dónde va a ir. Si me muero yo hoy, yo sé a dónde voy. ¿Se quiere ir conmigo? Qué lindo descansar en el Señor. No sé cuántos jovencitos hay aquí, así como yo. Hay más, ¿verdad? Mire, no hay cosa más linda que usted ya sea viejo y que Dios lo llame para servir. ¿Se da cuenta? El mundo ya no nos quiere, pero Dios nos ama. Y si usted es joven, mejor todavía. Va a poder hacer más, servir más, ayudar más, glorificar el nombre de Dios. Y venga lo que venga, usted va a tener la victoria, porque ya no está solo. Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿qué dice la palabra? ¿Quién contra nosotros? No sé si me va a dar tiempo, pero quisiera leerles otros pasajitos. Siempre en Filipenses 2, paso a leerle del verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oiga, Pablo está hablando lo que él conoció de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? ¿Le gusta ese título? Siervo. Hay que lavar los pies a los hermanos. ¿Me entiende? Cristo le lavó los pies a sus discípulos. Y eso fue lo que Él vino a enseñarnos. A servir, no a servirnos. Si usted lo hace, usted es la persona más feliz del mundo. Porque Dios está con usted. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él se bajó del caballo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso usted mira el pan y el vino. Vamos a recordar el sacrificio del Hijo de Dios para la salvación, para el perdón de pecados, para la vida eterna. O sea, es algo que se celebraba en la época de Israel como acción de gracias cuando los niños del pueblo de Israel fueron liberados de la muerte que estaba cayendo sobre la gente de esa época. Y ahora también eso se recuerda y el Señor Jesucristo lo dejó establecido y más tarde el hermano Mario nos va a explicar esto. Dice verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó. O sea, él se humilló, pero Dios lo exaltó. ¿Se da cuenta? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, la suya también, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ah, qué lindo eso, ¿no? Usted quiere aprender a servir. Ponga atención y venga todos los días. Si no se puede, ore todos los días. Lea la Biblia como que si estuviera estudiando para licenciado, para doctor, para ingeniero. Esos animalitos sí que ni comen ni duermen, hasta se drogan para ver si aguantan, porque quieren tener un título que les dé plata. Pero nuestra fe es más preciosa que el oro. Y eso es lo que usted adquiere viniendo a oír. Pero como los pastores no tienen tiempo, usted allá, usted tiene al Señor y usted le dice, Señor, háblame, dime, ¿qué voy a estudiar? Y usted va a ver y Dios le va a iluminar y usted va a comenzar a leer y usted va a comenzar a conocer y el Espíritu lo va a renovar y le va a dar fuerzas y le va a dar palabra y le va a dar sabiduría para que usted sea un hombre o una mujer de paz, de buena voluntad, porque Dios eso espera de nosotros, los que hemos creído en su palabra. Voy a Filipenses 2, del 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Cuál es ese temor? Es el temor a estar al final, el día del juicio de las naciones, cuando Dios nos va a pedir cuentas. Él ya lo sabe, pero va a probar si ahí lo queremos engañar. Y ahí viene la paga. Ven, buen siervo y fiel. A la gloria. Pero aquel que oyó y no hizo, usted ya sabe, Mateo 25 y 40 y tantos, a la condenación, al fuego. Ese es el temblor, ese es el temor que debemos de tener. Por eso el verso 13, porque Dios es el que, oiga, Él es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué dice? Resplandecéis como luminares en el mundo. qué cosa más maravillosa. Y que realmente, ¿cómo no uno resplandecer si uno es creyente, obediente, manso, humilde, sin estar peleando ahí con nadie, sino que estamos en armonía, estamos en paz? Y aunque se peleen con nosotros, nosotros les vamos a dar de comer. Así que si usted quiere, lo vamos a invitar hoy a comer. Si usted no me quiere, pues. Ahora, si me quiere, mejor me invita y vamos a su casa. Allá vamos a comer algo nuevo. Asidos, oiga bien, asidos. ¿Qué es asidos? Es sin H. Es agarrados. Asidos de la palabra de vida para que el día de Cristo, insiste mucho Pablo en eso, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y podríamos seguir, pero ya el tiempo se nos terminó. Ya me sonaron la campana, me imagino que tienen hambre. Entonces, vamos a dejar el tiempo, pero les recomiendo que lea 1 Corintios 13, del 4 al 7. ¿Sabe usted qué tiene ese pasaje? 1 Corintios habla sobre el amor, la preeminencia del amor. 13, del 4. El amor es sufrido. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero las profecías se acaban y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Bueno, gracias a Dios, porque la ciencia se va a acabar. Porque está aumentando, ¿sí o no? Pero nosotros también tenemos ciencia. Tenemos sabiduría si conocemos a Dios. Si oímos su palabra, si creemos en que Él es vida y vida en abundancia. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.